Éxodo capítulo 17. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 17.
Le damos la honra a nuestro Dios, glorificamos a Dios y le damos gracias al Señor, porque para nuestro calendario romano empezamos otro año más de vida, pero que este año más de vida no sea simplemente vivir por vivir, sino que ojalá prosperemos y cada día sea de bendición, sobre todo la parte espiritual, que el Señor nos dé dones. Que el Señor nos perfeccione, nos ayude y levante obreros, levante evangelistas, pastores, maestros, doctores, profetas, que siga el Señor con un apostolado conforme en la iglesia primitiva, queremos pedirle esto a nuestro Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. El agua de la roca es Cristo, y el agua, la vida, la doctrina del Evangelio que nos da vida, la misma palabra del Señor es el agua. Cristo es la roca, esa roca de la que salió agua, es Cristo Jesús, y esa agua de vida es el mismo también, su palabra. Aquí le está dando mandato del sábado, algunos fueron desobedientes. El arca, es que se quemó cuando llegó el ejército de Babilonia e incendiaron la ciudad y quemaron el templo, entonces como no se iba a quemar, si eso era de madera, el arca, cuando el rey de Babilonia tomó a Jerusalén, estaba el arca, pero no había la vara de Aarón ni el maná. Porque eso ya se había perdido con las otras guerras, cuando los filisteos se robaron el arca, la tuvieron por allá, como 20 años, como 7 años, entonces ellos profanaron todo, y sacaron todo lo que había en el arca. La guerra que tenía Moisés con los moradores que habitaban en ese territorio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá.
¿Cómo podemos entender lo que pasó con Juan, persona que visitó un brujo, y este le habló de Dios?
Si coge eso como una costumbre, ahí sí está en pecado, pero fue allá casualmente y hubo una orientación, fue porque Dios vio en esa persona un corazón bueno, un corazón sincero, entonces Dios usó al brujo para orientarlo mientras que lo lleva al sitio donde debe estar. Eso no es de dudarlo, porque Dios puede usar al mismo diablo para guiar a una persona, Dios puede usar una persona mala para orientar y guiar a una persona que es sincera, que es recta. Todas esas cosas se dan, solo que nosotros tenemos que saber doctrina para no dejarnos engañar del diablo, ni ser extremistas, ni tampoco dejarnos convencer del diablo, y saber en qué momento vamos a discernir o a distinguir una cosa de la otra. Ahí es donde está lo malo, que la persona no tenga esa capacidad. Entonces ahí sí se deja engañar del diablo. Entonces sí se va a dejar engañar del diablo, entonces ya se le prohíbe, mire, entonces no vaya ni haga. Lo mismo cuando se dice que si es pecado tomar cerveza, ¿será que es pecado tomar cerveza? No es pecado que usted se tome una cerveza, pero si usted sí se embriaga con la cerveza, sí es malo. ¿Cómo se va a poner Dios viendo la debilidad de los seres, decirles tómense una cerveza nada más, no? Porque cada persona tiene una constitución diferente, el uno es capaz de tomarse dos cervezas y queda bien, y el otro con una sola cerveza se embriaga, el otro con 20. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire, no tome cerveza, porque si usted no se conoce, es débil, y yo soy sabia para saber si usted sí se puede tomar una, dos, tres, no se tome más de tres, imagínense, ridículo. Entonces es mejor cada uno mídase. Cada uno examínese, cada uno pruébese hasta dónde es capaz o no. Y esas cosas no se pueden enseñar en doctrina, no podemos enseñar desde el púlpito y decir mire tómese una cerveza, eso no se debe enseñar, tómese un vino, tómese un trago, no se debe enseñar desde en un púlpito, eso es para enseñarlo particularmente o en un estudio bíblico cuando uno está analizando las cosas. Porque una persona se puede embriagar con un trago, entonces, ¿cómo vamos a decir desde un púlpito que se puede tomar una cerveza? ¿Es pecado tomarse una cerveza? Tal vez no es pecado. El pecado es que hace usted de pronto si se embriaga. Eso sí es el pecado, y no solamente con una cerveza, porque usted se puede embriagar con un guarapo. Con inhalar el pegamento de los zapatos, entonces se embriaga y empieza a hacer estragos y a pecar. Entonces no es el hecho que es pecado y que no es pecado, pero eso en un púlpito no se puede dar como enseñanza, como sermón, porque la gente no va a entender, 20, 30 minutos es muy poco para darle una explicación a una persona. Y entonces la gente no va a entender y van a salir criticando y diciendo que en esa iglesia están enseñando que hay que tomar cerveza. Pero si particularmente usted me dice, hermana, ¿será que es pecado? Pues no es pecado, si usted tiene sed y quiere tomar una cerveza, tómela, pero si usted no lo necesita, no porque sea pecado, pero si los escándalos son pecados, porque si se toma una cerveza y por allá lo están mirando, los demás se escandalizan. Todo porque esa fue la enseñanza desde el principio. El pecado es embriagarse, pero hay cosas que por la misma prudencia y por la misma cultura no se pueden dar en púlpito, sino particularmente, así como Dios nos trata a nosotros particularmente. El Espíritu Santo nos trata a nosotros particularmente, a unas personas les prohíbe escuchar música porque le afecta, le hace daño a su vida espiritual, a otros no les prohíbe porque no les afecta. Entonces, ¿qué tal estar en el púlpito diciendo, miren, escuchen música porque eso no es pecado, o decirles, no escuchen música porque eso no es pecado, si ven que ni lo uno ni lo otro se puede enseñar? Dejar que el Espíritu Santo le diga qué es lo que a usted le está haciendo mal o le afecta tal cosa, huya de eso, y usted dice sí, realmente sí me está trastornando mi vida espiritual, me da un efecto negativo, ¿qué voy a hacer? Entonces usted se pone a predicar a todo el mundo, oiga, cuidado, usted no vaya a escuchar la música tal, porque es pecado, ¿y por qué es pecado? Porque a mí el Espíritu Santo me lo prohibió. Pues eso es un error, porque si a usted el Espíritu Santo se lo prohibió, es porque a usted le está haciendo un efecto negativo, mientras que a la otra persona no le hace ningún efecto. Eso depende de la madurez y la personalidad de cada uno, de su corazón, de su forma de entender, de su capacidad, de lo que entiende, de lo que no entiende. Y asimismo Dios lo trata. A cada persona el Espíritu Santo lo trata de una forma muy diferente, entonces todos esos detalles es difícil ir a generalizar y hablarlo en público, y que todos tienen que ceñirse a ese patrón. En cambio, si hay doctrina que es general, que todo el mundo debe evitar hacer esas cosas, entonces ahí es donde nosotros debemos saber cuál es la doctrina que yo voy a enseñar de forma general, y cuál es la doctrina que solamente el Espíritu Santo le dice a una persona, porque le está haciendo mal, por estar pensando en eso. Hay veces que el Espíritu le dice a una persona, no te atormentes, porque vives pensando en el pasado y te atormentas y te enfermas pensando en eso, en cambio hay otros que piensan en el pasado y no les hace daño, y no le dice nada al Espíritu Santo, por eso el Señor Jesús dejó al Espíritu Santo, porque si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ¿cómo estaríamos todos nosotros? Estaríamos todos mal, porque con la sola Biblia, para ponernos a hacer al pie de la letra la Biblia, pues aparentemente es contradictorio, en la Biblia hay muchas cosas que aparentemente son contradictorias, en un verso dice sí y en otro no, entonces nos volveríamos locos. Pero gracias al Espíritu Santo que es el que ha aclarado la doctrina, entonces entendemos por qué los versos son aparentemente contradictorios. Entonces el mundo carnal dice que la Biblia tiene errores, y hasta los han sacado, que tiene no sé cuántos errores, 8 o 16 no sé cuántos errores le han encontrado a la Biblia. Hemos leído y no vemos error, sino que como no tienen el Espíritu de Dios, entonces no pueden entender por qué dice eso y por qué dice lo otro. Como en el caso que la gente dice, la Biblia se contradice porque en un verso dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y en el otro verso dice que se arrepintió Dios de tal cosa. Pero si ve qué error de la Biblia, si ve que se contradice. Pero si nosotros vamos a analizar esos versos son diferentes y la Biblia no se contradice. Adore a Dios, glorifique a Dios, eso no es abominación. Lo que leímos atrás de la abominación era para los egipcios, ellos sí eran exigentes, tenían dioses falsos y todavía exigían y decían, cuidado los hijos de Israel vienen a hacer aquí su adoración, porque eso es abominación para nosotros, eso nos ofende, ellos sí eran los que exigían. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Tácticas del diablo para destruir. El diablo también se mete en las circunstancias de la vida, en las cosas, en la gente, problemas, obstáculos, se mete ahí el diablo para pelear contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión que estamos es en contra del diablo y no irnos en contra de la persona, porque es en contra del diablo, entonces ya tenemos que estar con oración, con prudencia, con sabiduría, con inteligencia, saber manejar todo para no igualarnos y llegar a ser carnal, haciendo las cosas carnales, materialmente. En el sentido espiritual, no hacerle caso al diablo, y actuar con sabiduría, porque hoy el diablo también se mete en las personas. Yo me acuerdo al principio cuando yo tenía un año de casada, yo tenía muchos disgustos con mi esposo, pero era por causa de mi suegra. Entonces yo iba donde una hermana que tenía revelación, ella tenía revelación, profecía, discernimiento, y ella me dice, yo veo al diablo que está en medio de los dos y los quiere destruir, los quiere separar. Entonces yo dije, no es mi suegra, yo pensé que era mi suegra la que nos hacía la vida imposible, no es mi suegra, sino que es el diablo, y entonces yo no le voy a dar el gusto al diablo. Y de ahí en adelante empecé a tomar tácticas, a no igualarme, a no ponerme a discutir, a callar. Empecé a darme cuenta y a decir, es el diablo que quiere destruir mi hogar, entonces no es mi suegra, es el diablo. Entonces yo llegué a entender así, y empecé a cambiar, y hubo triunfo, porque el diablo no pudo separar mi hogar. Así el diablo se mete en las cosas, y cuando nosotros ya entendemos, entonces vamos a tener paciencia, no vamos a igualarnos de tú a tú con las personas, y llevamos las cosas de una manera diferente, y vamos a vencer al diablo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Agua de la Roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese.
Habla del agua de la peña, parece dos eventos, pero no lo menciona la Biblia, parece que es una sola, un mismo suceso. El desierto de Sin es el mismo Sinaí, si uno lee los Salmos, donde dice que Dios se enojó por el agua de la roca, ahí no habla de dos veces, habla de una sola vez, que ellos se rebelaron. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Dice que el pueblo partió del desierto de Sin y llegaron a Refidim, para que geográficamente tengamos presente, porque más adelante como que volvemos a leer lo mismo, y como que ahí cambian las palabras, entonces aparentemente es contradictorio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Cuando Dios hizo a Adán, Dios se manifestó a él, le enseñó las leyes, le enseñó su palabra a Adán y a toda su gente de ahí en adelante, nadie era exento de decir que no conocía nada de Dios, porque Dios se dio a conocer siempre de una u otra manera, entonces Dios a Adán en época de la inocencia le enseñó, no haga esto, no haga lo otro. Dios siempre le enseñó a Adán todo, no solamente en la parte espiritual, sino que también le enseñó el manejo de todas las cosas para que Adán pudiera vivir, construir sus cosas, hacer su ropa, preparar sus alimentos, Dios todo se le enseñó a ellos, cuando hubo el diluvio, Dios le enseñó a todos ellos. Dios se dio a conocer en el principio, que Dios enseñó su ley, sus mandamientos, primero en la conciencia, en el corazón de las personas, después de la conciencia fue cuando vino la ley de Moisés. Así que Dios premió a Moisés y castigó a Moisés según su conciencia, porque ya él en su conciencia sabía lo que había que hacer, lo bueno y lo malo. Lo que Dios le había ordenado a Moisés hacer, entonces ya Moisés sabía, por eso Moisés falló al Señor en algunas cosas, por culpa del pueblo, porque el pueblo era duro de corazón, hicieron pecar a Moisés, sin embargo Dios sí le cobró. El Señor en la antigüedad era muy estricto, hoy también es muy estricto. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los que no reconocemos que Dios nos ha estado probando, o que cuando nos vienen días malos, cuando nos vienen situaciones malas, de una clase o de otra, Dios nos está probando, Dios dándonos látigo, porque le hemos fallado al Señor. Entonces Dios es igual, Dios nunca ha cambiado. En ese tiempo los castigos eran físicos, notorios. Decía, es que el que cometa un adulterio, entonces será apedreado. Entonces lo apedreaban a la vista de todo el pueblo. Hoy el Señor dice, el que comete adulterio también será castigado, y el Señor es el que castiga a esa persona. Ya hoy a las personas no la van a apedrear, nadie conoce el castigo, solo Dios y la persona conoce el castigo, solamente el que recibe el castigo es el que sabe que está siendo reprendido por Dios. Dios hoy también es muy enérgico, por algo dice que le dio fuego consumidor, Dios de amor para los justos. Pero para los necios dice que es fuego consumidor, entonces el Señor sigue siendo igual de enérgico que en la antigüedad, solo que los castigos ya no son físicos como en la antigüedad, sino que ahora es el mismo Señor que nos castiga de una u otra forma, nos castiga de diferente manera, con tristezas, con amargura, quita las bendiciones también. Nuestra vida espiritual se estanca. Audio Juan 17, Estudio Bíblico, La Viga, México, 1 de octubre de 2018.
Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Altercó, significa que todo el pueblo se fue en contra de Moisés. En otras, se pusieron a discutir, dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué le están pidiendo a Dios, sabiendo que Dios hace las cosas por su voluntad, y no porque nosotros estemos obligándole e insistiéndole a Dios que tiene que hacer tal cosa? Es como decirle al Señor, Señor, ¿por qué no le quitas la vida a tal persona que es mi enemigo? Estamos tentando a Dios, porque nosotros ¿quiénes somos para mandar a Dios, para ordenarle a Dios o enseñarle lo que tiene que hacer? Nosotros no le enseñamos a Dios, nosotros no le estamos diciendo a Dios, ni diciéndole qué es lo que tiene que hacer, sino que Él es el que dispone, y aquí en este momento el pueblo ya había visto que Dios había hecho milagros, señales, que les había dado el maná, que les había dado el alimento, entonces en ese momento no tenían agua. Ellos estaban tentando a Dios, ¿de qué manera? Como Él es poderoso, como ya Moisés es poderoso, hace milagros, ahora le vamos a exigir que nos dé beber, a ver cómo es que nos va a dar de beber, de qué manera, cómo. Ahí estaban tentando a Dios, porque no se comportaron de una manera diferente. Diciendo Señor, mira que en este tramo del desierto no tenemos agua, si a ti te place, si tú quieres Señor, danos de beber Señor, no nos vayas a dejar morir de sed aquí, sabemos que tú nos has hecho una promesa, y que vamos a cruzar este desierto. Y que vamos a llegar a la tierra de Canaán Señor, pero en este momento no tenemos agua, pero que sea tu voluntad. Unas palabras de una manera diferente, y no como exigiéndole, bueno, ya hiciste el milagro del maná, ahora que con el agua, a ver cuál es el milagrito que nos va a hacer. De esa manera se tienta a Dios, ya hay muchas maneras de tentar a Dios, hay personas que vienen a la iglesia, reciben profecía, y Dios de pronto les dijo, le habló que su familia, que los va a traer a la iglesia, que van a estar haciendo un viaje, y que les va a dar triunfo. Entonces viene a pedir profecía y a decir, bueno, pero yo voy a preguntarle a Dios cómo se me murió mi familiar, mi mamá falleció el año pasado y yo no estaba en la iglesia, como Dios habla por profecía, pues yo le voy a preguntar dónde está mi mamá, si está en el infierno o está en el cielo, porque necesito saber dónde está mi mamá, me tiene que decir dónde está. A eso se le llama también tentar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conformarnos con lo que Dios nos quiera decir en profecía, y no que nosotros venimos a implantarle a Dios que me tiene que decir todo lo que yo quiero, y que me tiene que decir qué voy a hacer la semana entrante, y qué voy a hacer con tal negocio, y cuánto me voy a ganar, y cuántos empleados voy a tener. Y si abro la cuenta en el banco, o guardo el dinero en la casa, no, es que me tiene que decir todo, porque para eso está hablando por profecía, para eso es Dios y habla en profecía, y me tiene que decir todo, me tiene que decir que si mi esposo me está engañando o no, porque me contaron, pero yo no estoy segura, y en profecía me tiene que decir. A eso se llama tentar a Dios, porque procedemos sin sabiduría, no dejamos que sea Dios el que nos hable en profecía, lo que Él quiere hablarnos. Hay personas que dicen no, es que yo tengo mi novio y estamos viviendo juntos, pero yo quiero que me diga si él sí va a ser mi varón, y viene y le pide profecía a 10 personas para que una de las 10 le dé esa respuesta, y si Dios no le ha dicho, es porque él no quiere decirle. Porque Dios está interesado en otras cosas más importantes para su vida, y usted quiere que le esté diciendo todo al pie de la letra, a eso se le llama tentar a Dios, y en preguntarle a Dios cosas tan delicadas que no nos concierne a nosotros saber. Hay personas que me dicen, yo pedí profecía porque yo necesito que Dios me explique el libro del Apocalipsis, y por eso pido profecía, y Dios me tiene que decir y explicarme qué fue lo que pasó con la iglesia de Filadelfia. Dios nunca le va a decir eso, porque eso no está en su reglamento. Dios nos habla es aquello que puede perjudicar nuestra vida espiritual, Dios nos habla de cosas que nos ayuden a consolar, a apoyar, a seguir en esa fe, a seguir con Dios, y que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que leer la Biblia y aprender la doctrina. Si es que Dios nos quiere revelar esa doctrina, y si no, tenemos que conformarnos con eso, pero no pedir profecía para que Dios me explique el primer capítulo del Apocalipsis. A eso se llama tentar a Dios y actuar neciamente, sin madurez. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17.
Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Pongamos cuidado en la murmuración, estas frases del pueblo, a eso se le llamaba murmuración, ¿ven la forma como murmuraron, por qué nos hiciste subir de Egipto? Aparentemente estaban hablando la verdad, pero la forma de decir, y ellos no tenían por qué decir esto, por cuanto ya habían visto las maravillas de Dios, entonces no tenían por qué enojarse por estas cosas, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? ¿Y por qué matarlos de sed, si ellos ya habían visto la mano de Dios? Ya Dios se había manifestado con ellos, no tenían por qué hablar de esa manera, a eso se le llama murmuración. Nosotros tenemos que aprender qué es la murmuración para que no vayamos a caer en ese error, en ese pecado. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Dice que murmuró contra Moisés, la pregunta es, ¿por qué era así ese pueblo? Por la inconformidad, y el inconforme es aquel que no tiene a Dios. ¿Qué era lo que le había pasado a ese pueblo? Estuvieron 430 años allá en Egipto donde no conocían de Dios, y por eso era la murmuración, y el Señor hizo muchas maravillas y señales, y con eso era suficiente para que creyeran y confiaran y supieran que Dios es más poderoso que todos, Dios no se agradó de ellos, que dijeran que los dioses de los egipcios eran más poderosos. Hoy hay que confiar en el Señor, creer en Dios y seguir y serle fiel. Hoy el caso de la murmuración, Dios cobra peor, porque a cada uno nos habla. El predicador no debe hacer ese distingo de quién murmuró. Eso no lo sabe el ser humano, eso es Dios el único el que sabe. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Era como la segunda vez que ellos murmuraban por agua, la primera vez fue con las aguas de Mara, y no habla de cómo era, donde había 70 palmeras. Entonces ahí murmuraron porque tenían sed, y Moisés dice que Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, aquí también nos habla de sin. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
No le estaba faltando fe, simplemente le estaba preguntando al Señor, ¿qué haré? Mira este pueblo tan rebelde, tan incrédulo, tan duro de corazón, mira lo que me dicen Señor, por poco me van a apedrear, ahí no le estaba faltando la fe a Moisés, sino que le estaba clamando a Dios para que le ayudara. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17.
Debió haber sido un momento muy difícil para Moisés, para haber hablado así.
Y es que la gente era así, la gente era fuerte, sanguinaria, brava, digámoslo así, brava como los toros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. A Moisés le pasó lo mismo del Señor Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Estaba Moisés espantado de ver la reacción del pueblo, lo duros de corazón, lo malagradecidos, y que no reconocían a Dios, ni reconocían las maravillas, ni todo lo que el Señor había hecho allí en Egipto, con la forma como Él se manifestó, con las plagas, cuando hubo todas esas plagas y el Señor las quitaba y las ponía, y el pueblo vio eso. Y sin embargo ellos no tenían temor de Dios, no creían en la promesa que Dios les había dado a través de Moisés, y murmuraban, y eran rebeldes, y necios, y Moisés dice, un día de estos ustedes me van a apedrear, entonces Dios le habló a Moisés. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca 22 de noviembre de 2020.
Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve.
Recordemos que son 12 tribus, y cada tribu tenía su cabeza o su jefe, a ese jefe se le llamaba el anciano, y eran los 12 ancianos, las cabezas de familia, Moisés andaba con las cabezas de las 12 tribus para realizar el trabajo, para hacer la función, porque no era poca la gente, y el trabajo era muy arduo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17.
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Jorá, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Hoy la peña, la roca es Cristo, cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña para que brotaran aguas y saciaran su sed, esa roca es el símbolo de Cristo Jesús, y el agua, la palabra de la vida eterna, y el Señor le dijo a la samaritana, el agua que yo doy, nunca más volverás a tener sed, porque esa es agua que lleva vida eterna. Era la palabra del Señor. El pueblo tomaba, quitaba su sed, y hoy en día nosotros también, esa roca es Cristo, hay que hablarle a la roca y Él nos da agua, y estamos tomando agua de vida eterna todos los días. El Señor hoy también me ha dado órdenes de trabajar en su obra, de estar orando por las personas, el Señor me ha enseñado mucha doctrina para enseñar, pero también aparte de eso, están hermanos y hermanas con los otros dones, y el Señor habla en Efesios de que puso profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, doctores y maestros para la perfección del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no es solamente la hermana María Luisa, sino que ustedes también tienen que entrar a trabajar y a participar hombro a hombro con la hermana María Luisa, tienen que trabajar, porque eso es lo que Dios quiere en su iglesia, porque todos tienen que estar trabajando, desempeñando esta labor, esa función, y a todos Dios les va a dar sus dones, y esa es la promesa, que les va a dar los dones, el poder, el respaldo para que todos trabajen, porque no es solamente una persona. Aquí Moisés Dios lo puso, pero más adelante vemos como Moisés nombró 70 personas más para que le ayudaran, porque él solo no podía con el trabajo, y Dios respaldó a esos 70 igual como si estuviera hablando con Moisés, como si estuviera trabajando Moisés. Hoy en la iglesia es lo mismo, el Señor ya colocó en la iglesia, esa es la promesa de Él, puso estas funciones en la iglesia para que todos trabajen, y es que cuando el Señor dice que coloca maestros, no solamente es uno o dos, son miles, y cuando el Señor dice que evangelistas, son miles también, miles de profetas, miles de doctores, de pastores, obreros, miles que el Señor colocó en la iglesia, así que usted sea uno de esos miles, para trabajarle al Señor, porque todos tienen que trabajar. Si nosotros no andamos bien con Dios, vamos a tener necesidades, escasez, pero si andamos bien con el Señor, no vamos a padecer la escasez, la necesidad, porque Dios siempre nos estará dando, solventando, y Él de una manera u otra no nos va a desamparar. Entonces una persona que se vea en una crisis, examínese porque quizás le está faltando a Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Le dijo que golpeara la peña. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. La peña y esas aguas era el simbolismo de Cristo, la roca que es Cristo, y el agua, pues la palabra, la doctrina. Los ancianos eran las cabezas de las tribus, recuerden que eran 12 tribus, cada tribu tenía su jefe, como patriarcas. También los ancianos eran los sacerdotes, Aarón. Dios le dijo que convocara a los ancianos porque iban a hacer ese milagro, y delante de ellos fue que Dios hizo el milagro de la peña, que de ella saliera, brotara agua. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Cristo Jesús como la peña o la roca. Aquí donde habla que Amalek peleó contra Israel, nosotros vemos cómo era que el diablo se metía en esos reyes para pelear, y era peleando de cuerpo a cuerpo, carne y sangre. Hoy en día es la misma pelea, porque el apóstol Pablo dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre y carne, es decir, ya no vamos a pelear contra el rey o contra el presidente de tal parte, sino que vamos es a pelear contra potestades, contra principales y potestades de los aires. Esa es nuestra pelea de hoy. Entonces nuestra pelea es espiritual hoy también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Dice el Señor le decía a Moisés, yo voy a estar delante de ti, Moisés, sobre la peña en Jorab, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, así que esta peña allí en Jorab, nada más ni nada menos será nuestro Señor Jesucristo, que eso lo veremos más adelante, el Señor Jesús era esa peña, esa roca, era Dios mismo, esa roca la cual Moisés iba a golpear con la vara para que nacieran aguas, renaciera agua. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca 22 de noviembre de 2020.
Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está, pues, Jehová entre nosotros, o no?
¿Cómo lo tentaron? ¿Será que Dios nos va a sacar agua? ¿Cuál fue el motivo o la razón de llevar a este pueblo al desierto? Para glorificarse, hacer muchos milagros, y para que ellos vieran la forma como el Señor se manifestaba por medio de Moisés, y le creyeran a Moisés, y que lo respetaran y que lo valoraran a Moisés, donde Dios se da a conocer a ellos, y que lo alabaran, pero no fue así. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia. ¿Qué será rencilla? Miremos si encontramos algo más profundo. ¿Cómo lo tentaron? Murmurando, pero ¿de qué otra manera lo tentaron? Después de murmurar, ¿qué pasa cuando se murmura? Se obliga a Dios a hacer algo, después de la murmuración, al mandar a Dios que haga esto, que a nosotros no nos concierne mandar a Dios, ni obligar a Dios a hacer algo, ¿a eso se le llama tentar a Dios? Entonces con la murmuración obligaron a Dios a hacer algo, a someterse a la necesidad del pueblo, ¿a eso se le llama tentar a Dios? ¿Nosotros hoy también podemos tentar a Dios? Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Rencilla, riña leve y estado de hostilidad. Busquemos a ver qué significan hostilidad. Hostil, enemigo, o que se opone, esa fue la forma como se opusieron los judíos delante de Dios, como enemigos, como opositores, contrarios a lo que Dios estaba haciendo. Entonces vemos aquí el pecado, tentaron a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Tentaron a Jehová, diciendo, ¿está, pues, Jehová entre nosotros, o no? ¿Sí o no está Dios? Ya habían visto las señales de Egipto, las plagas, vieron cuando Moisés convirtió el agua amarga en dulce, pasaron el Mar Rojo, veían la nube y la columna, y eso no les bastaba para creer en él, sino que todavía decían, ¿está, pues, Jehová entre nosotros? No, es que Dios no está conmigo, y le da de comer, y al otro día le da hambre, y dice que Dios no está conmigo, a nosotros nos pasa eso. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca 22 de noviembre de 2020.
Israel derrota a Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim.
En ese tiempo se peleaba por tierra, por tierras, y Moisés estaba pasando por las tierras propiedad de este rey. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Tengamos en cuenta que ellos estaban en Refidim, y mientras ellos estaban asentados en ese lugar, vino el rey Amalek a pelear contra Israel, Dios permitió eso para castigarlos, vinieron a echarlos de ese sitio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek.
La tipología del momento en que Moisés levantaba los brazos en la batalla es la de la fe, nuestra fe hoy, si no tengo fe en ese momento o confianza en Dios, en lo que estoy haciendo, pues el diablo va a ganar la batalla, pero si yo tengo fe y confío en el Señor en ese momento y le pido a Dios, así sea mentalmente, entonces Dios me va a dar victoria. Cuando yo necesito que Dios me escuche, que Dios me conteste o que Dios haga algo por mí, por mi familia o en una circunstancia muy difícil en mi vida, tengo que poner a trabajar toda mi fe y la confianza en Dios y sacar las profecías, analizar todo lo que Dios me ha hablado. Eso sería levantar ese brazo sin cansancio hasta que pase esa prueba o esa tribulación, hasta que Dios escuche, perseverar. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Eso fue físico, en ese tiempo, eso es real, eso es la historia que nos cuenta, cuando Moisés entró por el desierto caminando con el pueblo de Israel, conduciendo al pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, había algunas naciones que habitaban, y Dios le dijo que tenía que echar esas naciones, que tenía que derrotar esos reyes para ellos poseer sus tierras. Esos reyes les impedían el paso, y eso fue real, eso no fue simbólico, pero que nos damos cuenta de que ellos cuando estaban peleando, dice que Moisés levantó sus manos hacia Dios para que Dios le diera victoria en esa batalla, y que entonces Moisés se cansaba de los brazos, de tenerlos extendido. Y que cuando él bajaba los brazos, entonces perdían la guerra, los hombres que estaban peleando, el ejército era derrotado, entonces tenían que levantarle los brazos a Moisés. Porque físicamente, humanamente, él se cansaba, dice que le levantaron los brazos y Dios dio victoria, está Dios también demostrándole al pueblo el respaldo que Dios le había dado a Moisés, y mostrándole al pueblo que Moisés era un hombre puesto por Dios, que era un hombre al cual ellos tenían que escuchar, respetar y oír y obedecer. Era eso también que Dios le estaba demostrando al pueblo. Por eso Dios hizo este milagro y esta señal con Moisés que él con sus manos levantadas iban ganando la batalla, si las bajaba, perdían. Entonces todos estos optaron por colocarle unos ladrillos para que las tuviera así levantadas, y así pudieran librar esa batalla ese día, pero lo que Dios estaba haciendo era glorificando. Y estaba enalteciendo también y honrando a Moisés, y diciendo al pueblo, ustedes tienen que obedecerle y respetarlo, porque yo a él lo puse. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 27 parte Cuenca Ecuador 23 de enero de 2008.
¿Por qué siempre Moisés debía tener las manos así como clamando?
No sabemos qué sería, si el Señor daría alguna orden y le dijo que levantara las manos, ahí no nos dice nada la historia, porque lo único que cuenta es eso, que él subía las manos, y que se cansó y bajó las manos, y cuando él bajaba las manos, perdía la batalla, y que les tocó colocarle unas piedras. Unos ladrillos ahí en cada brazo para que los tuviera en alto. Yo pienso que Dios hacía esto para que el pueblo viera el respaldo de Dios, para que el pueblo respetara a Moisés y lo valoraran, a lo mejor también fue por eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Hoy no es así, porque en ese tiempo el único que tenía el contacto con Dios era Moisés y el pueblo no, entonces dependía del líder. Hoy es diferente, es cada uno delante de Dios, su prosperidad depende de su fe, de su entrega, de su fidelidad, del amor a Dios, de su sinceridad, no del profeta. El profeta comienza a hablarle del pecado de cada creyente, a guiarlo. Aquí cuando menciona las manos de Moisés, era porque era el único que tenía esa comunión con Dios. Hoy todos somos reyes y sacerdotes, y todos tenemos que trabajar, y cada uno tiene que luchar por su vida, por sus promesas, por sus bendiciones. Pero si usted no trabaja, no se esfuerza, entonces nada será, nada obtendrá, y Dios lo sacará. Por eso Dios a cada uno nos da los dones, y cada uno es responsable delante de Dios, y con Dios, la vida del creyente no es responsabilidad del dirigente de la iglesia, sino que cada persona tiene que esforzarse, depender de Dios, de tener esa responsabilidad, entonces el trabajo en la iglesia es diferente. De cada uno de nosotros es que dependen nuestras bendiciones, es que es mi vida espiritual. Cada uno debe preguntarse, ¿cómo es mi vida espiritual? ¿Con pecado o sin pecado? ¿Le estoy sirviendo a Dios o no le estoy sirviendo a Dios? Hoy cada persona es responsable delante de Dios por su vida. A nosotros nos cobraría, ¿qué es lo que estoy enseñando? En ese entonces Moisés era solo, era quien llevaba la carga por el pueblo, era el que le quitaba o le daba, entonces le levantaban las manos para que Dios diera victoria, porque era el único que tenía experiencias con Dios. Cada uno debe tener sus frutos, no puede decir que los frutos los lleva el predicador, sino que es individual. En la antigüedad, Dios le cobraba al dirigente lo que el pueblo hiciera, hoy no es así, sino que es usted solito con Dios. En la iglesia lo que acontece es que pone gente para que ayude, como los profetas, y lleguen a ser grandes personajes también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia. Notemos que todo era físico, material. Hoy es la fe, si tengo fe, y entre más fe, más seguridad y más confianza, más convicción en Dios, pues Dios me ayuda y le ganó la batalla al diablo, pero si desmayo como que me acobardo, como que mi fe baja y digo no, esto ya Dios me abandonó, entonces el diablo empieza a triunfar. Esa es la pelea de nosotros hoy, también es contra el diablo y su ejército, entonces nosotros continuamente estamos peleando contra el diablo, continuamente, y nuestra fe es la que nos ayuda, y la seguridad en Dios y el andar bien delante de Dios también nos ayuda mucho, porque Dios nos respalda y nos da victoria. Ellos aquí peleaban físicamente, fíjense que Moisés levantaba la mano, y el pueblo de Israel triunfaba, pero cuando él se cansaba, entonces perdía, pero hoy no, no tenemos que estar levantando la mano, ni las posiciones, la parte física, sino la fe, hoy es nuestra fe. La oración y fe, porque hay personas que dicen orar, orar, orar y no tienen fe, no tienen convicción, seguridad, madurez, andan mal delante de Dios, entonces eso no les ayuda. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
Raeré toda la memoria significa que Dios quería acabar con esa generación por causa de que estuvieron peleando contra Moisés, se fueron contra Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Hoy nos cansaremos también físicamente, pero nuestra alma y nuestro espíritu no se cansan, siempre hacia adelante, de pronto a veces da tristeza cuando uno ve una persona que no quiere ponerse al día con Dios y hace todo lo contrario, así como a Moisés le daba tristeza y se enojaba. Quizás hoy en día nos cansemos físicamente por orar o por buscar a Dios, nuestro cuerpo se desgasta pero nuestra alma, nuestro espíritu es el que sigue trabajando, y eso es lo importante, la fe y la confianza en Dios, eso es lo importante, persistir delante del Señor. Cuando nosotros escuchemos que se hable mal de Dios o mal de los hijos de Dios, nosotros tenemos que defender, hablar y hacer callar a las personas. Cuando nos quedamos callados escuchando, somos partícipes e inmediatamente entramos a participar, y estamos omitiendo todo, aceptando todo, indirectamente estamos también criticando. Entonces nosotros tenemos que defender la causa del Señor, y también esas personas que comienzan a hablar mal, esas personas no tienen de Dios, son personas que tienen demonios, espíritus, porque siempre he probado cuando las personas se expresan mal de los hijos del Señor, de sus obreros, de la gente que le trabaja aquí en la iglesia. Y se expresan mal, y comienzan a vociferar, entonces me da la curiosidad de conocer a esas personas, y cuando yo les veo la cara, pues son endemoniados, y digo, ¿para qué me pongo a ponerle cuidado a esta persona, si es el demonio quien está hablando? Una persona endemoniada es la única que puede hablar mal y que no va a ver, ni apreciar lo de Dios, entonces no hagamos caso, y cuando usted se encuentre con una persona así, diga, esta persona tiene demonios porque va a la iglesia y está hablando mal de los hijos de Dios, no tiene a Dios, por lo tanto, me aparto. Esta persona no es digna ni de mi saludo. Dios respalda al profeta, Dios hace lo que ese profeta dice, sea bueno o sea malo, malo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando Moisés dijo, por cuanto la mano del rey Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra este rey de generación en generación, eso es algo malo contra ese rey, si Amalek llegó a escuchar esto, no lo recibió con buenos ojos, no se puso feliz, dice, miren el mal que me está deseando. Dios respaldaba al profeta en lo bueno y en lo malo. Cuando un profeta, alguien viene a hacer un daño, a hacer una brujería, una hechicería al profeta, ¿qué tal que diga que esta brujería se vaya en contra del que lo está haciendo? Eso es algo malo. Cuando Dios lo pone como profeta es porque Dios sabe que estaba capacitada como profeta. El Señor siempre nos pone condiciones cuando nos habla en profecía, haz esto, haz otro, si tiene fe, si eres fiel, si sigues. El Señor enseña, condiciona, y nosotros no entendemos las profecías. El Señor a veces nos habla como en misterio, y no entendemos y hacemos lo contrario. Tenemos que poner los cinco sentidos a lo que Dios nos habla. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Qué lindo este verso, esta forma. Ellos estaban peleando, y Moisés tenía el brazo levantado con la vara que Dios le había dado a Moisés que era el poder para que él hiciera todas las señales y los milagros, y él con su brazo levantado, y con esa vara, entonces dice que Israel empezaba a llevar ventaja. Pero como Moisés se cansaba del brazo, entonces lo bajaba, y los enemigos empezaban a ganar. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Dice que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, ¿cómo sería que entre los dos le sostenían las manos, el uno de un lado y el otro de otro? Así ganaron la batalla ese día, porque ellos no peleaban de noche, porque no había luz, electricidad y en un desierto, entonces lo que hicieran de día. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Ojo hermanos lo que Dios le dijo a Moisés, escribe, muchas personas preguntan, ¿qué? ¿Por qué se dice que Moisés escribió Génesis si él aún no había nacido? ¿Cómo hizo para saber toda esa historia? Entonces si ven que Dios enviaba o le ordenaba a Moisés que escribiera, Moisés escribía y Dios le dictaba y le decía que escribiera en un libro, ya en esa época existía un libro, ¿cómo? En los pergaminos, pero a eso se le llamaba libro. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. Vemos cómo Dios le dictó a Moisés los cinco libros, por eso Moisés escribió lo de la creación, porque Dios fue el autor, Moisés era el escritor. Ahora no sabemos que haya sido con la mano de Moisés que escribió, de pronto algún escribano de Moisés, Moisés inspirado, Dios lo tomaba, él iba hablando y el otro iba escribiendo. Pero ahí se dice que por mano de Moisés. Nosotros decimos que este edificio lo hizo el arquitecto X, y si usted ve, el arquitecto no movió sus manos para mezclar el cemento ni mover los ladrillos, solamente hizo el diseño, y dio la orden y dirigía, pero nadie va a decir que lo hicieron 50 trabajadores, lo hizo el arquitecto tal, entonces ya uno sobreentiende que esa fue la persona, el autor. Asimismo, aquí dice que Moisés escribió los cinco libros, Dios fue el autor, pero no sabemos si Moisés con su puño y letra lo hizo, yo no creo que lo haya hecho con su puño y letra, sino más bien un secretario porque los profetas nunca escribían ellos mismos, ellos tenían quien les escribiera, eso se llamaban los escribanos. Por eso es que esos escribanos, como se encargaban de escribir lo que el profeta les dictaba, ellos también vieron muchas cosas a su alrededor, y escribieron libros a la manera de ellos, según su punto de vista, y lo que ellos apreciaban y veían, de ahí es que nacen los libros apócrifos, esos libros son obra de esos escribanos. Pero esos no son inspirados por Dios, porque el escribano cuando se ponía a escribir no era inspirado por Dios, sino que era el profeta, el que le decía escriba tal cosa. Así dijo Jehová, entonces el escribano iba escribiendo lo que le dictaban, pero como ellos también miraban, entonces voy a escribir lo que vi, lo que oí, entonces ellos escribían a su manera, y de ahí salen los libros apócrifos, que no son inspirados por Dios. Le dijo que lo raería, pero no le dijo cuándo, pero fíjense que si hubo un tiempo de que ellos siguieron años, hasta que se cumpliera esa palabra del Señor, que los amalecitas fueran destruidos, pero eso no fue de un día para otro, fueron años. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi.
Recuerden que a todo le colocaban nombre, cuando Jacob tuvo la experiencia, dijo esto es puerta del cielo, este lugar se llamará luz, no sabemos por qué ellos hacían eso, desde Adán y Eva ellos ya estaban colocando nombres a los momentos importantes de la vida de ellos, a los sucesos muy importantes de la vida de ellos. A los sucesos muy importantes, sobre todo que tuvieran que ver con Dios, y todo tenía un significado, un motivo, y se llamará fulano por causa de tal cosa, no sé por qué Dios les inculcó a ellos desde un principio hacer estas cosas, nosotros no tenemos esa costumbre, no hacemos eso. Pero todo momento importante de la vida de la persona tenía un nombre. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento eso se quitó, pero tampoco en la Biblia hay explicación del por qué, quizás porque en el Nuevo Testamento Dios dice que nos pone un nombre nuevo, vemos que en el Antiguo para todo era un nombre, con un significado especial, por eso Moisés le colocó Jehová Nisi que significa Jehová es mi estandarte, mi bandera, mi triunfo, como ganaron la batalla. Todavía en lo que hemos leído está, ni prohibido, ni autorizado, ¿dónde está prohibido? Después de la ley de Moisés sí, y aún no hemos llegado allá, es más, alguien me nombró aquí de 70, y resulta que aquí donde vamos leyendo todavía no hay los 70, porque estos 70 aparecen es después del consejo del suegro de Moisés. Que le dice nombre personas que le ayuden, porque usted no puede solo, se va a cansar, se va a enfermar, y es cuando le obedece y nombra a 70 personas para que le ayuden. En cuanto a los sacrificios, todavía no hemos leído que Dios le hubiera prohibido a Moisés, nosotros vemos que todos estaban haciendo sacrificios en cualquier parte, y le daban gracias a Dios, en cualquier sitio hacían un sacrificio para darle gracias a Dios, cuando ya estemos en el Sinaí, que ya nos vamos acercando al capítulo 19. Es cuando Dios empieza a dictarle leyes, ahí sí ya empiezan las órdenes, los reglamentos, no hagan esto, dice quiénes son los que pueden ofrecer sacrificios, quiénes pueden quemar el incienso, ahí sí ya empiezan las órdenes después de la ley de Moisés. Antes de la ley de Moisés todos trabajaban por conciencia, por voluntad, por deseo, porque le nació. Entonces aquí vemos cómo Jetro, sin ser del pueblo de Israel, cuando él vio que su yerno, como a Moisés le habían pasado tantas cosas y que Dios lo estaba usando, entonces quiso ser agradecido con Dios y dice que hizo sacrificios para Dios. Nosotros vemos que en Job, que él hacía sacrificios para Dios, para darle gracias a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación.
Moisés era profeta, y el Espíritu de Dios venía a él. Moisés en ese momento estaba con Dios, era inspirado por Dios, y era una profecía. Aparte de ser profecía, las palabras del profeta eran firmes, y Dios respetaba la palabra del profeta, fuera bueno o fuera malo, lo que hablara el profeta, eso se cumplía, porque para eso Dios lo puso como profeta, porque sabía que todo lo que saliera de la boca del profeta, se tendría o se tendrá que cumplir. Hoy también Dios levantará profetas, ha levantado profetas, hay profetas en la iglesia del Señor, eso lo leemos allá en Efesios 4, cuando dice que Jesucristo puso en la iglesia profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, doctores para la edificación de la iglesia de Cristo. Y para que todos los creyentes sean perfectos y lleguemos a la unidad de la fe y lleguemos a ser el hombre perfecto, como lo fue Cristo Jesús. Por eso le digo, hermanos, que le pidan al Señor estos dones, porque la iglesia del Señor tiene que brillar en el mundo, se tiene que ver, y Dios tiene que manifestar su poder, entonces ese es nuestro proyecto, este es nuestro camino, nuestro viaje que vamos llevando en este momento hacia la eternidad. El trabajo que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra como iglesia del Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 17. ¿Cuál era el trono de Jehová? El pueblo de Israel peleaban contra el trono, dice, el trono de Jehová, ahí dice contra el trono de Jehová, entonces, ¿qué significaba el trono de Jehová? Pues su pueblo de Israel que lo escogió, él habló, juró, lo eligió, él planeó algo con su pueblo, entonces ese era el trono de Jehová, y Amalec, pues recibió una maldición, la maldición es que Dios iba a raer de la memoria todo lo que fuera familia de Amalec, no quedaría apellido, nombre ni apellido. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. El trono de Jehová es Jerusalén, que es la iglesia del Señor. Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hoy vemos que las personas sufren muchas enfermedades, padecen, viven muchas tribulaciones, eso es porque todo tiene un motivo, un porqué, no podemos juzgar diciendo que la gente hizo algo, o que fue lo que sucedió, pero todo lo que acontece es porque hay un motivo. Por eso lo importante es ser sincero, pero el problema es que hay mucha hipocresía, la gente no se arrepiente de corazón, tampoco se disponen para agradar a Dios, sino que hacen las cosas es porque les gusta, le causa placer y se olvidan de agradar a Dios. Eso se llama ser hipócrita, entonces Dios se aparta y nos deja ahí padeciendo. Y nos deja ahí sufriendo, es que hay que ser merecedor del beneficio de Dios, entonces todas estas dificultades no van a ser tan fuertes en nuestra vida, sino que el Señor va a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero lo que acontece es que las personas se dejan llevar por la carne y se comienza a vivir en ese materialismo, y por eso las consecuencias no se hacen esperar, que es todo lo malo que nos acontece, por eso hay que ser valiente, estar listo, preparado en todo, estar a la expectativa para que la vida espiritual esté siempre bien delante de Dios, y escuche nuestra oración y nos saque adelante. ¿Desde cuándo se le enseñó la ley de Moisés al ser humano? Desde Adán en la conciencia, después en letra. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. La conciencia es realmente la doctrina que uno trae de sus antepasados. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. En ese momento, ¿cuál era el trono de Jehová? El pueblo de Israel, porque contra él era que estaba peleando. Entonces, si ven la forma de hablar Dios, por eso es difícil interpretar la Biblia, y no podemos interpretarla literalmente, porque aquí no dice la mano de Amalek se levantó contra los israelitas, dice contra el trono de Jehová. Y el trono de Jehová era el pueblo de Israel, era ese Jacob, porque Dios estaba hablando para ese futuro, ese trono de Dios, la iglesia, el templo de Dios, el corazón del hombre, que es el verdadero templo en el sentido espiritual, porque Dios tenía su pueblo y le había hecho una promesa, entonces por eso dice Jehová tendrá guerra. Entonces ya iba de generación en generación, hasta que fueran aniquilados. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.